No se pierdan lo que les vamos a contar ahora. Se lo venimos anunciando hace ya tiempo y por fin viene con mucha expectación al programa Juan de Dios, nuestro colaborador habitual y que hoy se hace el protagonista. Hay una historia que queremos escuchar al detalle y viene muy bien acompañado con uno de los mejores abogados penalistas de España, que es Juan Carlos Navarro. Un aplauso para ellos. Bienvenidos. Te doy la bienvenida, Juan Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa.
Muchas gracias a vosotros por permitirme estar junto a vosotros.
Es un honor tenerte aquí, Juan de Dios. Buenas tardes y bienvenido. Hoy en otro tema y en otro tono al habitual, que agradezco mucho.
Nada, buenas tardes y gracias a vosotros por darme esta oportunidad y esta visibilidad en este asunto tan desagradable.
El juzgado de lo penal número 19 de Valencia ha sido quien ha absuelto de todos los cargos a Juan de Dios Vargas.
Pues sí, ese es el final de una... Bueno, el final. Esperemos que sea el final, porque como sabéis, en los juzgados nada tiene su final y es que cabe un recurso que estamos ya planteando. Es el final de un periodo en el que, bueno, pues como he comentado algunas veces en el programa, y que mantuve en un principio discretamente en segundo plano, para no entorpecer las investigaciones y, bueno, para no dar todavía más publicidad a estas personas. Este hecho en el que, bueno, ya lo comentamos, en el que yo, porque yo estuve acusado durante año y medio de un delito de agresión sexual y por el que el Ministerio Fiscal me pedía 2 años y 6 meses de prisión, pues al final ha acabado, pues como esperábamos, bajo la dirección letrada del abogado Juan Carlos, en una absolución y bueno, y en la retirada de las medidas cautelares, que eran la orden de alejamiento que pesaba sobre mi persona y la supuesta víctima, que no es víctima, evidentemente. Y ahora, bueno, pues estamos esperando a terminar, formalizar los recursos para que la audiencia provincial se pronuncie, que, bueno, yo me imagino que será en el mismo sentido, pues como no puede ser de otra forma. Y bueno, es una situación que no se la regalo a nadie ni se la deseo a nadie, porque, bueno, el estar procesado, sobre todo una persona que tiene cierto relieve público, como es en mi caso, y que me dedico a lo que me dedico, que es a la investigación privada, y la que, como hemos dicho muchas veces, nosotros, en cuanto tenemos un antecedente penal, aunque sea de un mes de multa, supone nuestra inhabilitación profesional y tenemos que dejarlo. La mayoría de profesiones, una condena de tipo penal no supone el que uno tenga que dejar de ser arquitecto, ni de ser gasolinero, ni de ser albañil, ¿no? Puede seguir funcionando porque no implica una inhabilitación. En el caso nuestro, cualquier condena, por pequeña que sea, sea de un delito doloso o culposo, supone la inhabilitación profesional, ¿no?
Bien lo saben los que han ido contra usted.
Y esto era el objetivo que buscaba esta gente, ¿no? Y bueno, resumiendo, la cuestión era que, en fin, a mí me llaman una mañana de jefatura y me dicen que me pase por una unidad que se llama la UFAM. La UFAM es una unidad que solo lleva violencia contra la mujer y menores. Yo estoy acostumbrado a ir a todas las unidades policiales porque, entre otras cosas, dependemos administrativamente de la Dirección General de la Policía. Me llaman una mañana y me dicen que vaya acompañado de abogado, y yo, bueno, pues dentro de mi ignorancia, porque no había hecho nada, pues digo, bueno, ¿para qué eres un abogado si yo soy abogado también, no? Dice, no, pero tú me entiendes, vente con un abogado porque si no te pondremos uno de oficio. Evidentemente eso, en el lenguaje jurídico, automáticamente supone supone que estás detenido, ¿no? O que te van a detener ipso facto, ¿no? En mi caso se daba la circunstancia curiosa de que la misma semana yo había estado comiendo con altos mandos de la jefatura. Meses antes me había condecorado el propio jefe superior de policía con la máxima condecoración que otorga el Colegio de Detectives Privados, la Cruz Roja. Unos días antes, pues, me habían puesto una medalla a propuesta de la Guardia Civil en Castellón. O sea, que era todo una cosa que no casaba una cosa con la otra, hasta el punto de que cuando me subo a la UFAM, que yo llamo a mi letrado de cabecera, que es Juan Carlos Navarro, pero no está porque está en uno de esos juicios de descuartizamientos, de violaciones, de los habituales que suele llevar él. Me viene otro compañero, muy buen amigo mío, Miguel Ángel Benet, y me asiste por la mañana, ¿no? Me asiste como abogado, Pero fijaros hasta qué punto llega mi incredulidad, sobre todo cuando no has hecho absolutamente nada, porque claro, si tú vas a una dependencia policial y has cometido algún tipo de delito o ardeliz, o como en nuestro caso nos suelen denunciar gente que vigilamos, que seguimos, bueno, son habituales este tipo de querellas, de denuncia, pero cuando tú sabes que es un grupo como la UFAM en el que solo te puede haber denunciado una mujer o un menor y por temas muy desagradables, pues vas ya pues un poco asustado. Y efectivamente yo llego allí a jefatura, me pongo en manos de los funcionarios de la comisaría y bueno, normalmente la policía no suele darte prácticamente ninguna explicación, las explicaciones mínimas, son muy parcos en cuanto a decirte qué es lo que está pasando. Y fijaros cuál fue la sensación que tuve yo de que cuando me dice, señor Vargas, a partir de este momento está usted detenido, ¿no? Cuando te dicen eso en un grupo como la UFAM, en el que sabes que solo hay temas de violencia de género y de menores, pues tu cabeza empieza a dar vueltas como un molinillo a toda velocidad. Y me acuerdo que incluso le dije a los funcionarios, digo, dile a fulano, un comisario con el que había estado la semana anterior, que ya está bien de la broma, que dónde está la cámara oculta, ¿no? Porque pensaba que era un programa de cámara oculta. Entonces yo miraba a todos lados, digo, esto es la broma que me ha estado gastando fulanito, no voy a decir el nombre, que habíamos estado cruzando WhatsApp con otros temas que estábamos llevando del despacho, y yo pensaba que era una broma. Y digo, este me ha gastado una broma, me ha llevado al sitio aquí y ahora me va a detener y bueno, nos vamos a reír un rato, ¿no? No era ninguna broma. Acto seguido, cuando te dicen que estás detenido por una agresión sexual con tintes de violación, porque la denuncia de la chiquilla, de la chica, llevaba incluso un matiz jurídico que podía acabar siendo una violación, que es la introducción de los dedos en la boca de la joven, que eso se supo en el Código Penal, si lo estiras bien estirado y sabes un poco del tema, eso cae dentro de lo que sería la violación, que es la introducción de un miembro en otra parte de otra persona, ¿no? Entonces, esa denuncia de una persona que yo no he visto en mi vida, que yo no sabía ni de su existencia, y por la que me detienen esa mañana, pues hace que la cabeza te vuele, porque automáticamente piensas en mi nieta, en tus hijas, en tu familia, en que a partir de ese momento sabes que al día siguiente vas a salir en los medios de comunicación como detenido, el conocido detective, fulanito, de tal y tal.
¿Cómo así fue?
Por un delito, como así fue, de agresión sexual. Porque claro, si me dijeran que es que me han detenido porque me he fugado a Santo Domingo con 50 millones de euros, probablemente más de un amigo mío diría, coño, pues yo también lo hubiera hecho. Pero claro, cuando resulta que es un tema tan desagradable en el que te acusan de una agresión sexual, pues lógicamente la cabeza te da vueltas, ¿no? Te da vueltas y empiezas a pensar en lo peor. Porque claro, no entiendes de dónde ha salido la denuncia, qué es, por qué ha sido, qué ha pasado. Cuando de ahí te dicen, bueno, la gente que ha estado detenida, no es la primera vez que me han detenido y que he salido airoso por otras situaciones también kafkianas, en la que te dicen quítese el cinturón y los cordones, que está detenido, ese tipo de cosas que solo saben los que han pasado por ese tema, cuando ya ves que no es ninguna broma y que efectivamente estás detenido y te van a poner los grilletes y te van a llevar al calabozo. Yo además iba trajeado ese día, porque entonces creo que tenía un juicio, entonces aproveché, pues iba trajeado. Cuando te dicen que te quiten la corbata, los cordones y el cinturón, que es lo que se le dice a los detenidos para que no se autolesionen o no cometan lesiones, dice, esto no es ninguna broma, aquí no hay ninguna cámara oculta. Cuando te mandan a los de azul, que son los compañeros de la escala básica, y les dicen que te bajen a los calabozos, que estás detenido, porque además no te dicen nada más que muy poquito, que es una de las cosas que solicitamos muchas veces los abogados defensores, que se nos den más explicaciones, pero que te dicen, no, ya se lo dirá a su señoría cuando le lleven al juzgado. Y tú lo único que te dicen es que te acusan de una agresión sexual. Claro, tú ya sabes automáticamente, también como abogado, que estamos hablando de penas que pueden llegar hasta los 9 años, ¿no? 9, 10, 12 años, o sea, están muy penados y entonces se cae el mundo encima. Cuando te meten en el calabozo, te llevan a reseñar al cuartel de Zapadores en un coche policial, te hacen la ficha, te hacen tocar el piano, que es como se dice en el argot, que es volver a poner las huellas, te ponen allí a hacerte la foto famosa, te identifican, etcétera, etcétera. Y cuando de allí ya estás metido en una celda en la que, bueno, pues como en las películas, se cierra la portilla de metal y te quedas allí sin corbata, sin cinturón, que bueno, parece una tontería, pero cuando una persona no tiene cordones ni cinturón ni corbata y va habitualmente, pues te crea una sensación de estupidez, que cuando además le está dando vueltas a una cosa que tú dices, esto no me puede estar pasando porque no he hecho absolutamente nada. Cuando de ahí te llevan al juzgado de guardia de Valencia y durante todo el día no sabes qué ha estado pasando, porque tú no sabes qué ha estado pasando, gracias a que tengo un hijo que vale millones y una secretaria que es impresionante y el equipo jurídico que estuvieron durante todo el día reconstruyendo lo que hice ese día, sacando datos y demás y tal, intentando ver qué es lo que pasaba, porque evidentemente yo tenía todo contra mí, porque yo estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado, en el día adecuado, en el que una chica, dijo que yo la había agredido sexualmente, ¿no? Concretamente a las 2:30 de la mañana en la avenida Unión de Levante, un 13 de enero. Cuando tú todo eso no lo sabes porque a ti te han detenido y te han dado nada más que cuatro pinceladas, porque normalmente no te dicen más, ¿vale? Y estás en los calabozos de la Ciudad de la Justicia. Y tus pertenencias, todo lo que llevabas, el reloj, la cartera, todo demás, se los han llevado en un plástico donde ponen rotulador, el nombre y tal, y estás esperando a que te saquen a la vistilla que yo ya conozco porque es la tercera vez que me detienen, y bueno, que conste que las anteriores también, bueno, nada de nada, porque lógicamente si no, no podría ejercer ni estaría aquí. Cuando estás esperando horas y horas a que te toque el turno de que te lleven esposado ante una vistilla en la que tienes al fiscal a tu izquierda, a la juez, en la que, como hablábamos el otro día, pones todas tus manos, las pones en manos de una persona que va a decidir si te manda a Picassén o no te manda. Cuando a la derecha tienes a la oficial y a tu derecha tienes, además, son imágenes que se te quedan para toda la vida, a mi amigo Juan Carlos y a Miguel Ángel Benet, porque vinieron los dos, el que me atendió por la mañana y el que me atendió por la tarde. Y sobre todo, cuando miras a dos pesos pesados como son Juan Carlos y Miguel Ángel, que están hartos, llevan 30, 35 años cada uno de ejercicio, y les miras a la cara y la cara que ponen es, no te salva ni la caridad. O sea, como diciendo, porque además lo tiene aquí, luego nos contará, cuando los miras a los dos que están hartos de ver temas de estos y te miran y te dicen, lo sentimos, pero, o sea, me parece que vas para adelante, ¿no? Esos momentos son impagables. O sea, esos momentos son...
Nadie te los devuelve.
Nadie. No te los devuelve porque...
Te indemniza la tensión, ese sufrimiento.
No, que va, la tensión, el miedo, el pánico, porque automáticamente la cabeza está pensando en un sitio al que hemos ido de visita alguna vez a ver algún detenido y en el que cuando vas a Albacete miras a la izquierda y te acuerdas de todos los que están dentro. Y tú ya te imaginas allí dentro, además, por un delito de agresión sexual. O sea, esas horas en las que la cabeza empieza a dar vueltas. Y además un delito tan desagradable, ¿no? Entonces miras a tus dos abogados y resulta que la cara que ponen, porque además él me lo ratifica ahora, porque luego lo hablamos, es de, lo siento, pero me parece que no te escapas.
¿Por qué, Juan Carlos? ¿Y cómo puede ser eso? Que una denuncia falsa pues tenga un...
No, tú cuando te enfrentas a esa situación, como abogado defensor, te dan unas diligencias. Y esas diligencias estaban muy bien orquestadas, estaban muy bien dirigidas. Pero... aquí hemos de decir que no hay crimen perfecto. En este caso, el crimen perfecto lo intentaron cometer precisamente quien dice ser la víctima. Entonces, nos dan las diligencias, las leemos el compañero y yo, decimos, uff.
Saben lo que se hacen, ¿no?
Está muy bien redactado y yo creo que con lo que hay aquí, la jueza va a tomar una decisión que no va a ser la que más nos gusta. ¿Por qué? Porque tenía una apariencia de, efectivamente, de agresión sexual. Así. Por fortuna pasamos ese primer golpe, además fue un golpe de los que te dejan cao, pero por fortuna, repito, nos pudimos levantar. ¿Cuál ha sido el éxito de este procedimiento? El éxito de este procedimiento ha sido que Juan de Dios es investigador. Al abogado se le tienen que dar instrumentos, se le tienen que dar armas para poder defender a su cliente. Si Juan de Dios no hubiera sido investigador, si hubiera sido un cliente de la calle sin recursos, probablemente estaríamos hablando de otra situación. Porque el éxito de esta defensa ha sido esa fase de investigación. ¿Cómo investigamos este procedimiento? Reconstruyendo con datos objetivos lo que hizo Juan de Dios ese día, con datos objetivos. Google Maps, por ejemplo, ha sido
clave.
Una. Dos, que sea detective. ¿Por qué? Porque ese día estaba trabajando como detective y estaba grabando en las funciones de su trabajo a un individuo, al que sea, y estaba grabando en el momento que estaba, y lo tenemos todo paso por paso y minuto por minuto la secuencia de los hechos. Ese ha sido el éxito. Pero en lugar de ser Juan de Dios, que ese día está grabando, hubiera sido cualquier otro cliente
que está en su casa, ya diciendo la siesta, pues nada.
O cualquiera, que o yo no me grabo donde estoy en ese momento, o cualquiera está de nosotros. El éxito ha sido poder reconstruir con datos objetivos lo que hizo ese día Juan de Dios.
¿Qué le pasa al personaje que ha articulado todo esto, que además tiene un currículum no deseable?
Nosotros no podemos decir aquí, no podemos decir quién ha articulado eso, pero en el proceso sí que hemos dicho quién ha estado detrás de todo ese manejo vengativo, ¿no? Y que ha utilizado a la supuesta víctima, que en este caso para nosotros son los dos personajes los que están cometiendo ese delito.
Claro.
Pues ese personaje ahora ha sido recientemente condenado por un delito de pornografía.
Sexual, pornografía, sí.
Pornografía y abuso sexual.
Abuso sexual a una menor.
Todavía no estaba en la modificación de la ley del sí o sí, es abuso, no agresión. Bueno, es lo mismo. Pero es que tiene como pendientes 4 o 5 causas. Relacionadas del mismo modus operandi de lo que aquí ocurrió con Juan de Dios. Se utiliza a mujeres, se hacen pasar por víctimas y su testimonio es más fiable que el de cualquier otra persona porque es una víctima y hay que protegerla.
Se la ve vulnerable por ser una mujer.
Hay que protegerla. ¿Por qué? Porque son crímenes que se producen en la clandestinidad y al final, ¿qué pasa? Que una violación, una agresión que se produce en la clandestinidad, la palabra de la víctima no vale. Pues no, hay que reforzar esa situación. Y el individuo es un personaje pues que sabe hacer las cosas, como aquí lo intentó hacer. Pero le cogimos, o le pillamos.
Enhorabuena.
No, enhorabuena a Juan de Dios. A mí me da las armas o los instrumentos Juan de Dios.
Luego, bueno, otra de las ventajas que hemos tenido es que a raíz de... creíamos que el incidente mío era un incidente y que lo había tomado conmigo.
Aislado.
Pero no.
Aislado. Entonces, no, a raíz de intervenir nosotros, de hecho, incluso la prensa de Castellón desconocía que este sujeto tenía un montón de procedimientos. Y ahora ya lo saben, porque pensaban que era un hecho aislado, ¿no? Y detrás de él hay 5 o 6 procedimientos de quema de vehículos. De hecho, hay una persona a la que le hizo exactamente lo mismo. En ese caso, la chica llegó hasta el final, pero luego al final, en el último peldaño, se ha arrepentido, ¿no? O sea, llegó a provocar una detención.
Sí, pero mira, Juan de Dios, es lo que estábamos hablando. No hay crimen perfecto. Entonces, en esta causa, la víctima que dice ser víctima de Juan de Dios, en connivencia con él, se ponen de acuerdo para fastidiar en un procedimiento contra la que era su pareja, con la que tiene un hijo.
Sí.
Y ahí se les ha pillado también. Hemos encontrado esa relación entre el personaje que está detrás y la chica que está delante. En otros también lo hemos encontrado, el personaje que está detrás con otras chicas que están delante y que dan la cara. Esa ha sido la labor de investigación que hemos conseguido acreditar en el juzgado. Y luego también hemos sido muy cuidadosos en la fase de instrucción, porque no queríamos desvelar ningún hecho del que no tuviéramos certeza hasta el final. Y así lo hemos hecho. Hasta unos días antes del juicio no tuvimos algunas pruebas que hemos podido aportar y que demostraban la connivencia entre ambos personajes con un ánimo vengativo contra este señor. Pero es que no se puede utilizar la justicia, y menos la justicia que protege a la mujer, para atacar a cualquier otro. Es que es un ataque a la justicia agravado porque se sirve de otras víctimas o de la ley que protege a las víctimas, y entonces desprestigia de alguna forma esa ley. Ah, mira, es que no, ese es un hecho aislado. La ley de protección contra la violencia contra las mujeres no se puede, no es el momento en este caso. Por eso tiene que tener una doble sanción este individuo y esta mujer que se ha que ha sido utilizada y se ha servido de él.
Celebraremos dar esa noticia cuando sea. Y cuando...
Seguro que lo conseguiremos. Eso, por lo menos, es nuestro objetivo y nuestro reto.
Últimos minutos, conclusión, sí, bueno, o lo que quiera decir.
Sí, lo único que me alegra de este procedimiento, que haya sido la víctima, es que a raíz de esto hemos investigado y hemos conseguido localizar víctimas incluso en Jerez de la Frontera, ¿vale? De este sujeto al que, bueno, yo podríamos estar aquí bastante más tiempo contándolo, os puedo decir que...
es serial, diga
que
serial.
Es un serial que puede motivar una serie de true crime de Netflix o de HBO, pero vamos, sin ninguna duda, porque os puedo decir que los detalles de las otras víctimas son macabros. La mujer con la que ha estado conviviendo este sujeto, que es el que está detrás de él, que tiene una niña con él, esta mujer ha vivido creyendo que estaba ante un policía nacional adscrito al Centro Nacional de Inteligencia. O sea, un verdadero perturbado, ¿no? Madre. Y hemos conseguido identificar a todas estas víctimas, tenerlas completamente localizadas y que todas, de alguna forma, vuelvan a mover los procedimientos para ir contra él, porque en Castellón no se sabía que fulano estaba dentro de... De hecho, hay otro procedimiento en el que además, todos tienen un denominado común, que él es muy cobarde. Utiliza a mujeres para el tema. Claro. De hecho, quemó el coche de una persona, le volvió a quemar el coche a los 6 meses, quemaron coches en el edificio donde vivía, y en todos esos delitos ha participado jovencitas de 20 y tantos años... Que ya han salido a la luz y que los vamos a poner. De hecho, hay otra denuncia contra mí en la cual ha comprado un número de teléfono que le ha puesto a mi nombre, etcétera, etcétera, sí, etcétera. O sea que ahí...
Seguiremos la pista. Muchísimas gracias, Juan Carlos Navarro.
A vosotros.
Se nos acaba el tiempo, pero espero que venga más veces de la mano de Juan de Dios.
O sin la mano,
O sin la mano. Muchísimas
puede
gracias.
Venir solo, que es
claro. Muchísimas gracias, gracias a Juan de Dios. Yo es que como siempre celebro verlo, pues quiero que venga siempre. Bueno, muchas gracias.
Celebra verlo a mí.
Y enhorabuena por su investigación. Enhorabuena. Una vez más.
Gracias.
Y a ustedes hasta mañana a las 4 de la tarde. Volvemos a estar con ustedes en directo. Gracias por seguirnos.
Sobra, nunca fue compartir sino dar limosna.